Bienvenido a Levántate y Resplandece, programa de la pastora Lizzy Cintrón, de la Iglesia Adoradores de Cristo en Río Piedras, Puerto Rico. Qué bueno que nos acompaña para la tercera parte de esta serie. No dejes que tu matrimonio se destruya. Luego de haber discutido varios principios para un matrimonio centrado en Cristo, hoy la pastora Lizzy Cintrón continúa la serie hablando sobre esas conductas que destruyen la relación matrimonial. ¿Qué actitudes debemos echar a un lado? Escuchemos lo que nos enseña la palabra de Dios.
Comenzamos la enseñanza con Proverbios capítulo 24, verso 3. Dice la palabra de Dios en Proverbios: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Los pactos, en especial el pacto amado del matrimonio, no pueden funcionar sin estar bajo el control y el gobierno de nuestro Dios. Cuando uno descarta a Dios en el pacto matrimonial, tarde o temprano se abren puertas para que el enemigo destruya y levante fortalezas espirituales. Y las fortalezas espirituales, amados, aparecen en nuestros matrimonios cuando no reconocemos que lo que hemos hecho es un pacto ante Dios. Y para romper estas fortalezas necesitamos realinear todos nuestros pensamientos, nuestra voluntad, conforme al pacto que hicimos con Dios y comenzar a funcionar bajo su gobierno. Y vencemos todas esas fortalezas espirituales como resultado de ese poder de Cristo. Cuando aplicamos esa verdad de la palabra de Dios y comenzamos a depender del poder del Espíritu Santo. Porque una fortaleza espiritual, amado, es un patrón o un hábito que nosotros nos ha mantenido quizás cautivos, haciéndolo una y otra vez como atrapados en eso, y que nos lleva a actuar fuera de la voluntad de Dios, dominados por ese mal hábito, por ese deseo de la carne, por esa fortaleza negativa que se ha levantado en nuestra vida. Y por eso dijimos que en Puerto Rico hay una estadística, y en Estados Unidos, que hay un 78% de matrimonios que están terminando en divorcio. Y una reciente estadística que me dieron la semana pasada muestra que de cada 5 parejas, aún cristianos, se está divorciando una pareja. Así que, amado, esto es algo serio, es algo que tenemos que apropiarnos de la verdad del Señor para que nuestros matrimonios no se destruyan. ¿Y cómo nosotros comenzamos a vencer esas fortalezas espirituales si se han levantado en nuestro matrimonio o un mal hábito que atenta contra nuestro matrimonio? Pues nosotros tenemos que entender que el propósito de Dios es que no vivamos así, en agonía de nuestros matrimonios, sino que entendamos que Dios quiere restaurar nuestros matrimonios. Y mira, Satanás fue el causante del primer conflicto matrimonial allá en el Edén, cuando indujo a Adán y a Eva. ¿A qué los indujo? A desobedecer, que el gobierno de Dios que estaba sobre sus vidas, y a que se rebelaran en contra de lo que Dios les había hablado, que les había hablado su palabra, su voluntad. Y esto condujo a que, al ellos caer, vino culpa, vino dolor, vino vergüenza, vino conflicto, echándose culpa uno al otro de por qué habían caído y por qué habían sido engañados. ¿Y qué hicieron? Abrieron una puerta para la rivalidad también hasta dentro de sus hijos. Cuando dieron hijos y a luz hijos, esos hermanos también entraron en rivalidad, y vimos como Caín mató a Abel. Y la clave, amado, para la victoria es que nosotros reconozcamos a Dios en nuestra unión matrimonial, y no solo que lo reconozcamos de palabra, sino que funcionemos y nos comportemos en este matrimonio sabiendo que estamos bajo el gobierno de nuestro Señor, o sea, que el Señor nuestro Dios sea el centro. La unión del espíritu que puedan alcanzar el esposo y la esposa buscando la presencia de Dios y del Espíritu Santo guiándolos, amados, es lo que va a permitir que los cónyuges, que el esposo, que la esposa alcancen esa bendición tan linda que Dios quiere que sean una sola carne. Y te quiero preguntar y que tú mismo analices con esta pregunta que vamos a analizar, ¿por qué la gente se está divorciando? ¿Por qué muchos se están divorciando, amado? Bueno, en algunos casos, porque nunca se casaron en una unión espiritual ante Dios. Otros es que no han comprendido la verdad de lo que es el pacto matrimonial, según Dios, que es que lleguen a ser una sola carne. Otros es que no están dispuestos a morir a su carne, a sus deseos, a sus anhelos y sus matrimonios. Están agonizando porque sus carnes no quieren morir para ser una sola carne, para buscar el bien común y la dirección de Dios, sacrificando lo propio, amado. Y otros es que no están dispuestos tampoco a ese amor sacrificial, incondicional que tiene que existir para que el matrimonio funcione. Yo voy a resumir ahora, antes de entrar a profundizar en este tema, lo que estuvimos hablando en las primeras dos enseñanzas de cuál era el plan de Dios y qué es lo que el enemigo está haciendo para destruir los matrimonios. Mira, dijimos que el matrimonio es un pacto con Dios. Pues, ¿qué está haciendo el enemigo? No vamos a convivir. Ay, eso es un papel. La palabra dice, son una sola carne cuando se unen. Y el enemigo lo que quiere es que cada uno esté actuando por su cuenta, como que son dos personas independientes, o sea, dos carnes. En lugar de una sola carne, dos carnes. Lo otro es, la palabra nos dice, tiene que haber un mismo sentir, un mismo espíritu, guiados por el Espíritu Santo. El enemigo lo que propicia es que tú actúes en egoísmo, centrado en ti. La palabra dice, y lo vimos en las primeras enseñanzas, que Dios es la cabeza del hombre y que el varón es la cabeza de la casa, de la familia. Pues, ¿qué hace el enemigo? Entretiene al varón. Lo seduce, lo engaña, lo entretiene con 20,000 situaciones y circunstancias para que no sea cabeza de su casa. Dice la palabra, la responsabilidad que le dio en Génesis Dios al varón de labrar y custodiar su casa. ¿Y qué estamos viendo? Que en lugar del varón custodiar y labrar su casa, está abandonando su casa, está entretenido en la calle o se está yendo a la calle y está abandonando y dejando solo a la esposa, a los hijos. La palabra dice, mujer, respeta al esposo. Y que estamos viendo mujeres que están retando la autoridad del esposo porque se sienten oprimidas por quizás una autoridad que no está siendo ejercida según la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, mira, entrégate completamente. Pues no vemos entrega del uno por el otro. No vemos, la palabra dice, someteos unos a otros en el temor a Dios, en el amor a Dios. Y no vemos esa entrega, amado. La palabra nos habla de una entrega sacrificial y la compara con la entrega que Jesucristo tuvo de entregar su vida en la cruz, entregando su vida en sacrificio por nosotros, y dice que asimismo el esposo tiene que entregarse a la relación de su esposa y de cuidarla y protegerla. Y no vemos eso, amado. No vemos un compromiso en los matrimonios, no vemos una entrega, un estar dispuesto a sacrificarse a uno mismo. La palabra nos enseña, mira, tienes que vivir un matrimonio centrado en Cristo, en sus principios. Y lo que vemos, matrimonios centrados, amado, en consejería, cuando viene cada uno, no porque ella no hace esto que a mí me gusta, y el otro, no porque ella no ha hecho esto otro que a mí me gusta, porque cada uno está centrado en el yo, en lugar de centrados en Cristo, amado. La palabra nos dice, y lo vimos, que hay que vivir, Dios dejó unos principios claros, pero bien claros, los principios que están escritos y ahí para que funcione el matrimonio, diseñados y dados por el mismo Dios. Y nosotros lo que queremos a veces es tomar decisiones propias, comportarnos como nos gusta, como deseamos y no según los principios de Dios. La palabra nos habla de que hay que ejercer la función de padre. ¿Y qué estamos haciendo? Mira, delegando la función de nuestros padres en todos menos en ejercerla nosotros mismos. Y así, amado, vemos que la palabra nos habla del marido que esté sujeto a Cristo. Y lo que vemos a veces son esposos sujetos a sus propios deseos carnales, amado. Una realidad. Atados a pornografía, a deseos carnales. El plan de Dios nos habla de maridos, amen a sus mujeres. Y lo que vemos a veces es infidelidad, repudio a la mujer, no consideración, maltrato, violencia. La palabra dice, mujer, respeta a tu marido. Y vemos que la mujer a veces no está respetando esa autoridad. Quiere hacer lo que quiere. Vemos la palabra diciendo, escrito está, hijos, obedeced a los padres y honrarlos. Y lo que vemos hoy en día es los hijos rebelándose grandemente hacia los padres. La palabra inclusive dice que para mantener esta unión de padre e hijo, dice padre, tampoco exasperéis provocando a ira a vuestros hijos. Y que vemos continuamente conflictos de padres contra hijos, hijos contra padres. O sea que el enemigo ha logrado, amado, cambiar y tergiversar y oponerse completamente a lo que Dios dejó escrito, a lo que nos dejó para que funcione el matrimonio. Y el enemigo nos está llevando totalmente al opuesto, porque él lo que quiere es destruir tu matrimonio. Y Proverbios 24:3 nos habla que nosotros tenemos que dejar que el Señor dirija nuestra vida y tenemos que permitir que el Espíritu Santo elimine de nosotros todos los defectos, las debilidades, porque para eso el Espíritu Santo está, para ayudarnos en nuestras debilidades. O sea que no tenemos excusa, porque tenemos al Espíritu Santo que nos quiere ayudar a vencer las debilidades de nuestro carácter, de nuestra personalidad, nuestra conducta. Porque si no lo hacemos, amados, si no dejamos y permitimos que el Espíritu Santo lo haga en nosotros, en la medida que envejecemos, esos defectos se van acrecentando y más agonizan nuestros matrimonios, amados. Por eso tú ves parejas de 20 años de casados, de 30 años de casados, divorciándose. Porque se agudizan los defectos cuando Dios quiere que tú te desarraigas y elimines esos malos hábitos, esos defectos que están minando día tras día tu matrimonio. Mira, Proverbios 17:14 dice claramente, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja la contienda antes que se enrede. Y que estamos viendo, amado, una de las conductas que más minan, más destruyen el matrimonio es esas discusiones continuas, esas disputas continuas, esas discordias, esos enojos. Amado, y la palabra te dice que tenemos que dejar las contiendas antes que se enrede, porque Dios sabe que si no, amado, se destruye el matrimonio. Mira, Primera de Corintios nos dice que si estamos provocando y permitiendo esto, estas contiendas, estas disensiones, ¿estamos carnales? Dice, porque sois aún carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no soy carnales. Entonces, si estamos envueltos en esto todo el tiempo, amado, y Proverbios 11:12 nos da un consejo muy sabio, dice, el hombre prudente calla cuando viene la provocación, cuando viene el querer encenderte a la ira, al enojo. El hombre prudente calla. Y Proverbios 15:18 también nos dice, mira, el hombre iracundo promueve contienda, mas el que tarda en airarse apaciguará las rencillas. O sea, tú y yo, si tenemos un matrimonio que estamos buscando que perdure, que esté centrado en Cristo, hay que aprender a bajar la pareja cuando se agita, cuando se excita, cuando se pone iracundo. Hay que aprender nosotros a bajarnos nosotros mismos y a bajar, a no encender las luchas y las peleas, sino bajarlas en amor, bajándolas, nuestra voluntad, nuestras emociones, hacer mansedumbre, amado, hacer humilde. Santiago 1:19 nos da un consejo bien poderoso que a mí me ha dado victoria, amado. Dice tan claramente la palabra, mira, todo hombre sea pronto para oír. O sea, que dispongan mejor antes de reaccionar a oír. Y dice, sé pronto para oír, tardo para hablar, especialmente cuando está un momento de discordia y de ira. Y tardo para irarte, porque la ira del hombre, y te lo dice, mira, tienes que ser así, pronto para oír, tardo para irarte, para hablar, porque la ira del hombre, cuando se enciende la ira, no obra la justicia de Dios, lo que obra es maldad, lo que obra es violencia, lo que obra son obras carnales, amado. Y una de las cosas que tenemos que aprender es eso, que no podemos dejarnos encender en provocarnos, amado, sino someternos a Dios en humildad, en mansedumbre, en si vemos que la pareja viene encendida a provocarnos, mejor humillarnos en ese momento, irnos de rodillas, irnos a otra habitación, decir vamos a hablar después, pero no enredarse en una contienda que pueda traer unas consecuencias, amado, que hasta la gente llama, termina a veces llamando a emergencias médicas 911, terminan con heridas, amado, profundas, a veces físicas inclusive, o unas heridas emocionales que siguen destruyendo los matrimonios hasta que después llega el día que o la mujer no quiere saber ya del hombre o el hombre no quiere saber ya más de la mujer, amado. No permitas esa conducta de discordia, de disputa. Eso destruye tu matrimonio, eso destruye tus hijos, eso carga el ambiente, amado. Tienes que someterte a Dios en pedirle ayuda, en mansedumbre, en templanza y en aprender a tener dominio de tus emociones. Mira, dice la palabra que el que tiene dominio de su espíritu y de sus emociones es más fuerte que el que toma una ciudad, porque verdaderamente es lo que Dios nos quiere llevar a tener dominio propio y para eso te ha dado el Espíritu Santo. Otra de las cosas que destruyen el matrimonio, amado, es la falta de consideración y respeto del uno y del otro, porque esto atenta contra lo que es el pacto de matrimonio ante Dios. Mira, tiene que reinar en tu matrimonio el respeto por tu cónyuge, por tu esposa, por tu esposa. Esa es la persona que más juraste amar. Esa es la persona que más cerca tú tienes. Esa es la persona que cuando tú caigas en una cama va a estar ahí para ayudarte, amado. Esa es la persona que te juró amor a ti. ¿Y por qué no la respetamos? ¿Por qué las maltratamos? ¿Por qué la tratamos ásperamente, amado? Mira, tiene que haber respeto. Y tú te asombrarás lo que el respeto y las palabras suaves y amorosas y los dichos, como dice la palabra, los dichos gratos de tu boca logran provocar en tu esposo o en tu esposa cuando tú aprendes a que tú trates con consideración y respeto a tu esposo o a tu esposa, amado. Tienes que empezar a cambiar esa confesión de lo que sale de tu boca. Mira, esas quejas de continuo. Hay matrimonios que todo el tiempo se están criticando, que todo el tiempo, mientras están juntos, con una queja del uno y del otro, y en vez de tratarse con amor, con miradas de amor, con gestos de amor, con palabras de amor, es una crítica. Y todo lo que le hace el otro es como si le molestara y tiene que reaccionar, amado. Y de continuo tú ves eso. Y, amado, eso va creando un malestar tan grande que tú vas, se va sintiendo la persona que entonces no quiere estar muy cerca de la otra. Cuando eso venga el enemigo a tentarte con crítica, con queja, mira, ora y dile, Señor, gracias por mi esposo, gracias por mi esposa. Dale sabiduría, en lugar de quejarte de él, ora por él y dile, mira, dale sabiduría a mi esposo para que no reaccione así, para que no haga tal cosa que me molesta. Llénalo de tu amor, Señor, cambia los dichos de mi boca también. Y uno va humillándose, uno va poniéndose bajo el dominio y el gobierno del Señor y de su Espíritu Santo para que Él forme a uno, amado, para que uno no destruya con sus propias manos y sus acciones el matrimonio, sino que uno aprenda a edificar su casa. Mira, el hombre fue creado para responder positivamente, y cuando descubrimos esto, las mujeres, y esto está, hasta esto está en la palabra, amado, que el hombre fue creado para responder positivamente ante el respeto y las palabras y la ayuda de una compañera idónea que lo ame y que lo acompañe, porque por eso fue que Dios, cuando vio a Adán solito, dijo, no es bueno que esté solo. Y le dio una compañera y el Señor dijo, tenía que ser idónea. Y una de las cosas que vemos una y otra vez es que hasta la gente que trabaja con las emociones, los psicólogos, los psiquiatras, saben que la gente responde de una forma positiva ante las palabras que son lanzadas positivas, amado. Y por ejemplo, en el caso del hombre, mira, el hombre responde de una forma tan buena y tan apropiada y de bendición cuando el hombre se siente que la mujer le dice palabras que lo hacen sentir respetado, amado. Y tan es así, amado, porque es que el hombre responde a eso, porque el hombre fue diseñado por Dios para recibir eso. Por eso tú ves que el niño cuando nace, Dios proveyó para que la madre lo amamante. ¿Quién lo amamanta? Una mujer. Y el hombre se acostumbra desde que nace a ese ser acurrucado por una mujer, a escuchar palabras dulces mientras era amamantado por la madre, es decir, una madre que sabía y valorizaba el tener un hijo. Y el hombre responde a eso porque el hombre nació para ser desde niño, desde que naciera, amamantado por una mujer. Ellos responden esas palabras de amor, de cobertura también, y no de unas instrucciones de una jefa que lo quiera mandar. Porque si hay una jefa, si en lugar de una mujer que sea idónea y que lo complemente, él siente que lo que tiene al lado es una jefa, entonces se molesta, amado. El hombre responde a palabras motivadoras, a estimulantes, que lo hacen sentir como que él es quien protege, como que él es quien vela por la casa, como quien es quien guarda por la casa, custodia esa casa. Pero por el contrario, cada cosa que tú le digas criticándonos, si es muy corridito, peor. O cada cosa que tú le ordenas de mala gana, se le van a quitar los deseos de ayudar y de hacerlo. Mira, aunque lo haga mal y no lo haga como tú lo hagas, que lo haces más, quizás, con más cuidado, con más detalle, déjalo que lo haga y no se lo critiques, porque si no, la próxima vez no te va a ayudar. Y después nos quejamos de que no nos ayudan, amado. Y es importante que entendamos que sí, tenemos que ser sabias en cómo tratamos a nuestros esposos, cómo él nos trata a nosotros, porque fuimos diseñados para responder según el diseño de Dios de una forma que podemos ser bendecidos y reaccionar bien o una forma que nos molesta. Y quizás podrás tú ganar un argumento queriendo ser jefa, queriendo decir tú tienes la razón, pero puedes perder la guerra, puedes perder tu matrimonio, amado. Porque a veces a la pareja, al si esposo, esposo, que tú siempre estás criticando o queriendo ganar los argumentos, pues va a llegar el momento que se le va a quitar los deseos de estar cerca de ti y de decir, pues ganaste todos los argumentos, pues ganaste, me voy. Y en lugar de querer estar cerca, uno mismo lo va haciendo que se mantenga lejos de uno y que no quiera cooperar en el matrimonio. Cuando el hombre se molesta, esto es algo que también tenemos que entender nosotros las esposas, que cuando el hombre se molesta, no se calma tan pronto, especialmente cuando se le reta la autoridad o se le critica, no se calma tan pronto, le dura como más y se siente como lacerado en su hombría, porque le afecta su función como sacerdote, es lo que pasa. Dios lo creó para ser cabeza. Y cuando uno lo critica o lo señala, ¿qué sucede? Como él fue creado y alambrado por Dios para ser cabeza y ser sacerdote y tiene una necesidad de ser respetado, ¿qué sucede? El hombre se siente mal. Y por eso la palabra dice, el hombre ame a su esposa y la esposa respete a su marido. Muchos no comprenderán aún con más de 20 años de casados quizás, las cosas que siente la mujer y solo con sabiduría de Dios, que Dios no las da, y viviendo los principios de la palabra de Dios, nosotros podemos entender. Dios te va a ayudar a entender, esposo, qué es lo más que necesita tu mujer. Y a ti, esposa, Dios te va a ayudar a entender qué es lo más que necesita tu esposo. Mira, tu varón, necesitas comprender cómo fue diseñada la mujer por Dios, para que te alinees con tu Dios y sepas cómo tu mujercita va a funcionar mejor, cómo te va a querer más, cómo te va a ser idónea. Fue diseñada por Dios y el Señor sabe cómo funcionan su sensibilidad, que es más emotiva, que su cuerpo necesita unas atenciones, que ella reacciona de una forma diferente ante ti, ante unos detalles que ella espera de cobertura. Ella es la que te regaló tu Dios, amado, y la que se va a quedar contigo. Cuando todos tus hijos se vayan del nido, como me pasó a mí, se queda el nido vacío, es tu esposito o tu esposa la que va a estar contigo, amado. Mira, dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas, refiriéndose a la mujer, vivid con ellas sabiamente. Tenemos que recibir sabiduría de Dios para esto. Y te dice, ¿cómo vas a vivir con ellas sabiamente? Dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, que pues para que vuestras oraciones, escucha, no tengan tropiezo. Y también dice Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Primera de Pedro 3:1 dice, asimismo, vosotras mujeres, ahora le habla a la mujer, primero le habla al hombre, mira, no trates áspera a tu mujer, mira, dale honor a tu mujer, tienes que vivir con ella sabiamente, recuérdate que es más frágil sus emociones, sus sentimientos, es más sensible. Y es coheredera juntamente conmigo del reino, cuídamela, no seas áspera. Ahora le habla al hombre en Colosenses 3:19 y le dice, mira marido, le habla a la mujer en Primera de Pedro 3 y le dice, mira, asimismo mujeres, estad sujetos a vuestros maridos, para que también los que creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta tuya, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta que sea casta y que sea, mira lo que dice, respetuosa, porque eso es lo que más necesita el hombre, que su mujer lo respete. Y cuando le habla a la mujer, le dice, mira mujer, así mismo como le digo al hombre que te trate bien, que no sea áspero contigo, te digo a ti mujer, lo más que el hombre necesita es que tú seas respetuosa. O sea, y al hombre le dice, mira, si tú quieres que ella te respete, que te ame y te sirva, trátala como una hija de Dios, como coheredora del reino, como Cristo amó la iglesia. Le dice, mira, como yo amé la iglesia y me entregué por ella completamente, así yo te pido que tú te entregues en ese amor sacrificial, amar a tu esposa y a tratarla bien. En otras palabras, te está diciendo el Señor, mira, tú no puedes tratar a tu esposa como una nevera fría o como una sirvienta o tratarla ásperamente o no honrarla y esperar que ella te responda como una dama amorosa, que te respete, que te cuide, que te sirva. Cuando la tratas mal, le dice al hombre, ¿qué estás haciendo? Estás alterando todo el plan mío que yo dejé para que tu matrimonio funcionara. Cuando tú alteras esto y en lugar de tratarla como te estoy diciendo en la palabra, tú haces lo contrario, tú estás alterando todo y tu matrimonio va a sufrir las consecuencias. Dice la palabra que si la tratas ásperamente, le dice al hombre, vas a tener hasta tropiezo hasta en tus oraciones, queriéndole decir, las cosas no van a fluir bien en tu casa, en tu matrimonio, en tu vida. Le está diciendo, mira, las bendiciones pueden afectar, va a haber consecuencias. y no vas a sentir satisfacción en tu matrimonio. ¡Qué sabio es Dios! ¡Qué bendición es conocer la palabra de Dios y que esa se convierta en un estilo de vida en nuestro matrimonio, amado! Mira, en otras palabras, Dios te está diciendo, tu esposa es una sola carne contigo. O sea, tu esposa es parte tuya, una sola carne contigo, y tienes que cuidarla como tu propio cuerpo. Y lo dice en la palabra, tienes que cuidarla como a ti mismo. Y aclara, nadie le hace daño a su propio cuerpo, ¿verdad? Uno lo cuida, uno lo sustenta, uno quiere lo mejor. Pues así mismo la tienes que cuidar porque es una sola carne, es parte tuya, es como si fuera tu propio cuerpo. Y cuando un esposo falta o falla en cumplir su función de amar y de cubrir a su esposa y a sus hijos, como Cristo, como les pidió el Señor que lo hiciera, como Él lo hizo por su iglesia, cuando tú no lo haces, todos sufren las consecuencias. Y tú sabes qué más, la vara de autoridad es retada. Dios te dio una autoridad para que seas cabeza de tu casa. Pero cuando tú no haces la función como Él te lo pidió y solamente usas la vara como para ejercer a la fuerza de la autoridad, va a haber consecuencias, amado. Y muchos no van a querer someterse a tu autoridad y van a despreciar esa autoridad y la van a retar. Por eso vemos tanto hijo rebelde, por eso vemos tanta mujer que no se quiere someter al hombre. Mira, cuando una esposa también abandona el orden de Dios, que lo estuvimos discutiendo, ese orden de Dios tan claramente establecido de que la mujer se someta al hombre como cabeza y no se quiere someter en amor a su esposo, también toda la familia sufre las consecuencias. Y dice, con sus propias manos la derriba. ¿Por qué? Porque la vara de autoridad que Dios puso la está retando y la está menospreciando. Y una de las formas en que el enemigo utiliza para destruir los hogares y derribar las casas, los matrimonios, es cuando se viola ese orden jerárquico que vimos que puso Dios. ¿Qué consecuencias pueden ocurrir, amado? Si altera todo el orden establecido de Dios, los hijos no respetan tampoco la autoridad, el padre va a querer utilizar la fuerza para imponer su autoridad. Y esto va a provocar la ira a todos, amado. Y podrá también el padre ser tentado a irse de la casa, molesto. Aquí no me obedecen, aquí nadie me considera, aquí nadie me respeta, yo me voy. Y deja a la mujer sola, abandona su casa, deja al Edén solo y se va frustrado y la mujer entonces se queda con toda la carga de los hijos y todas las responsabilidades, amado. Y esto es lo que trae el no someternos a Dios. Otra conducta que destruye el matrimonio es la infidelidad. La palabra es clara, dice que tu lecho sea sin mancilla. Jesús dijo, inclusive sabiendo las consecuencias que vienen tan terribles cuando hay adulterio, Él alerta al hombre y le dice, mira, hasta el que mira a una mujer y la codicia ya adulteró en su corazón. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Poniendo límites. Porque Él sabe que detrás de los ojos y de los deseos se va la acción. Y es que el Señor sabe que detrás de esos pensamientos y de los ojos y de las miradas codiciosas, si no se cortan a tiempo, va la acción. Dice su palabra en Proverbios 6, y vamos a ir leyendo esta escritura, amado, en Proverbios 2 y Proverbios 6. En Proverbios 2, versos 16 al 18, dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por la cual su casa, escucha, está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Vemos que esto trae unas consecuencias serias. La infidelidad, amado, y también en Proverbios, capítulo 6, el verso 32, mira qué clara nos habla la palabra. Dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada, amado. O sea, hay unas consecuencias bien fuertes, bien difíciles para el que cae en infidelidad, en adulterio, amado. Dios perdona, Dios restaura, pero Dios quiere librarte de la mujer extraña, quiere librarte de esta destrucción tan terrible que trae la infidelidad. Y tengo que decirte que si se ha mancillado el matrimonio siendo infiel uno de los dos, tenemos que preguntarnos, ¿qué podemos hacer para restaurar el amor y restaurar la confianza en mi esposo? Si fue mi esposo o en mi esposa, si fue mi esposa, porque Dios también restaura, pero es a la forma de Dios.
No se retire. Continuamos luego de la pausa. En la sociedad que vivimos hoy, el matrimonio y la familia se encuentran bajo amenaza y riesgo. Cada vez más parejas optan por separarse y divorciarse. La pastora Lizzie Cintrón presenta la serie No dejes que tu matrimonio se destruya. Conozca los principios de la palabra de Dios para un matrimonio estable y victorioso al pasar de los años. En esta serie se discuten aquellas conductas que minan la relación y el proceso de restauración del pacto matrimonial ante Dios. Si desea adquirir esta serie, llámenos al 787-765-4399 y le diremos cómo adquirirla. La serie No dejes que tu matrimonio se destruya, serie de 5 discos. Adquiérala llamando al 787-765-4399 o visítenos en nuestra página de internet iglesiaadoradoresdecristo.org.
Y tenemos que preguntarnos cómo es que puede volver esta restauración. Bueno, el hombre y la mujer espiritual es capaz de perdonar, ¿sí? Es capaz de perdonar y también con la ayuda del Señor y su Espíritu Santo podemos hasta cancelar, ¿verdad? Y perdonar ese daño sufrido, porque si tenemos al Espíritu Santo, Él nos va a ayudar. Él nos ayuda, Él nos consuela, Él nos fortalece, Él renueva, Él restaura. Pero tiene que haber un proceso. Y dice la palabra de Dios que es un proceso, ¿verdad? Esto de restauración. Tiene la palabra que Dios entronarse, ¿verdad? Y ser fortaleza y el Espíritu Santo obrar en nosotros para que ocurra esto. Ahora bien, perdonar es una decisión que tiene que tomar la persona que fue, sufrió eso, sufrió la infidelidad, que fue mancillada. O sea, la persona misma tiene que tomar esa decisión, y si tú tomas o no tomas la decisión de hacerlo, pero te anticipo que aunque tomes la decisión de perdonar, vas a pasar y atravesar un proceso de sanidad y de volver a poder confiar. Es normal que eso pase, amado. Hay un proceso, uno toma la decisión, empieza Dios a intervenir, empieza Dios a restaurar, y hay un proceso. El proceso es para volver a confiar de nuevo, y eso será un proceso que se va a ir ganando día a día. ¿Cómo? Bueno, con gestos y actos de amor verdadero. Que ese que falló tiene que volver a conquistar y restaurar ese amor con esos actos de amor verdadero, con esos gestos, sembrando otra vez esa relación, labrando otra vez esa relación día a día. Y que la infidelidad mancilló y que buscó destruir, pues hay que restaurar algo, hay que reparar algo, y Dios te va a ayudar en ese proceso para restaurarlo. Cuando se pierde la confianza, ¿qué sucede? Para que puedas entender por qué tu esposa está resentida, por qué tu esposa está tan herida o tu esposo está tan herido, tenemos que preguntarnos qué fue o qué es lo que sucede cuando una persona pierde la confianza en otra. Bueno, lo primero es que en el caso del matrimonio, como era un pacto y eran una sola carne, era algo, una unión. Bueno, como dice el Señor, como cuando Él se entregó por Cristo se entregó por nosotros, pues cuando eso es mancillado, ¿qué ocurre? Se hace un abismo. Es como si hubiera un vacío, algo que se rompe, se mancilla, algo que estaba bien unido en una sola carne. Y por eso es que duele más, impacta más, sacude los fundamentos de esa unión. Y hay que repararlo porque era algo que estaba bien unido, bien ahí, en una unión de una sola carne. Y es entonces algo que duele porque ocurre un vacío, un romperse algo que estaba bien unido. Y el pecado también trae sus consecuencias, efectos que trae, de que causa muchas heridas, mucha tribulación. Mira, vemos el ejemplo de David, cuando David fue tentado y cayó en adulterio con la mujer de Urías, que lo estaba defendiendo el esposo de Urías al frente de la guerra, como uno de los que iban al frente. Y este pecado dio a luz en adulterio, dio a luz varios pecados, este pecado de adulterio en que incurrió David. Mira, tuvo varias consecuencias, como tiene consecuencias todo adulterio. Dio a luz mentira, dio a luz traición, dio a luz engaño, dio a luz lujuria, hasta homicidio, porque después mató a Urías para tratar de tapar el pecado. O sea, dio a luz hasta la muerte. Toda la vergüenza, amado. Mira, se afectan todas las emociones, las circunstancias, se trastoca todo tu ser. La mujer se siente descubierta si fue el hombre quien falló, porque se supone que el hombre la ama y la cubra y la proteja. Se siente insegura, se pierde la confianza. Y lo único que puede reparar con el tiempo este dolor es volverse a sentir genuinamente cubierta y segura. Con un esposo que tenga de nuevo verdadero arrepentimiento y gestos de amor.
La palabra de Dios es poderosa para restaurar nuestros matrimonios. Este mensaje es parte de la serie No dejes que tu matrimonio se destruya. Si usted interesa recibir esta serie de 5 mensajes, puede comunicarse con nosotros al 787-765-4399 y le diremos cómo adquirirla. Teléfono 787-765-4399. Si solo interesa copia del programa de hoy, Conductas que destruyen el matrimonio, parte 1, puede solicitarlo por una ofrenda de cualquier cantidad, llamando al 787-765-4399. 787-765-4399. O a través de nuestra página web, iglesiaadoradoresdecristo.org. Levántate y Resplandece es un programa producido por la Iglesia Adoradores de Cristo. Si desea visitarnos, estamos ubicados en la Avenida Glasgow 1854, College Park, Río Piedras, Puerto Rico. Para información de nuestros servicios, llámenos al 787-765-4399. 787-765-4399. O visítenos en línea en www.iglesiaadoradoresdecristo.org.